Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de Cono con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Profesor Olcina, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Después de contar los rayos, ¿te has dado cuenta de que están destrozando la capa de ozono o qué es esto?
Bueno, no es específicamente eso, ¿no? Lo que ocurre es que las descargas eléctricas, la radiación tan potente, ¿no?, que provocan, contribuyen a formar ozono, ¿no? Lo que ocurre es que es el ozono malo, troposférico, el ozono de los primeros kilómetros de la atmósfera, que es verdad que es un bactericida, es un producto bactericida, es un purificador del aire, pero es también un elemento de calentamiento, ¿no? En esta hipótesis de cambio climático por efecto invernadero, es uno de esos gases que potencia el calentamiento, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, estamos en unas semanas con medias de 8.000, de 10.000 rayos al día, ¿no? En todas las partes de España en las que se producen estas tormentas. Y sí, es verdad que estamos en un proceso de fabricación de ozono troposférico bastante intenso.
De ozono malo, del que pica los ojos, ¿no? Cuando
está en exceso.
Y que muchas veces las ciudades piden a los deportistas, no hagan ustedes deporte por la calle en verano, ¿no?, cuando hay mucha radiación solar que también se produce este tipo de ozono. No hagan ustedes deporte porque puede ser perjudicial para la salud cuando está en exceso.
Bueno.
8.640.000 rayos al día caen en la Tierra. 8.640.000, bueno, más o menos, esto es una media. Solo un rayo emite o genera tanta energía como el equivalente a quemar 145 litros de gasolina.
Jesús.
O sea, que imaginemos, todos esos rayos que caen al día son el equivalente a más de 1 billón de litros de gasolina.
Sí.
Imaginemos que pudiésemos aprovechar esa energía. Que Olcina, eso es un poco difícil.
Al servicio del bien, quieres
claro,
decir.
Claro, en vez de hacer ozono del malo, que se pudiese utilizar para almacenar. Bueno, sería la solución a muchos problemas energéticos.
Ya que estás en el uso de la palabra, alcalde, ¿qué han descubierto debajo de la Antártida?
Montañas y valles, pero gigantescos.
¿Ah, sí?
Sí, sobre todo en la parte oeste de la Antártida.
Subacuático todo, claro.
Sí, debajo del hielo incluso. Es una,
qué frío.
Claro, pero fíjate que hasta ahora no se sabía, se desconocía que existía cierta estructura de ese tipo, ¿no? Cierta orografía debajo de la Antártida. Al fin y al cabo, ahí ha ocurrido lo mismo que en el resto del planeta a la hora de formarse, ¿no? La orogénesis es similar. Pero no se conoce muy bien hasta qué punto estos valles y estas montañas que se han descubierto con radares, profundizando virtualmente en el hielo a grandes profundidades, implican algo para el desarrollo de ese continente.
Sí.
Y sí que implican. Implica que parece ser que esto podría perjudicar incluso las previsiones de aumento del nivel del mar en el caso de que los glaciares, sobre todo la parte oeste de la Antártida, terminasen por retirarse del todo. Sabemos que es uno de los problemas que puede existir en una hipótesis de cambio climático global, que la pérdida de hielo en los casquetes polares genera un aumento de los niveles del mar en algunas zonas, no en todos. Bueno, estas montañas y valles descubiertos que tienen profundidades tremendas de cientos de kilómetros en algunos casos podrían haber servido de bloqueo entre los hielos del este y el oeste de la Antártida y cuando este hielo se debilita pues hace el efecto contrario, hace el efecto de que ese bloqueo no se produce y la pérdida de masa de hielo es mayor. Bueno, un motivo más para estar atentos a esa parte del planeta.
A un geógrafo como tú esto le genera gran entusiasmo, este descubrimiento, ¿no, profesor?
Pues sí, ¿no? Porque sabíamos que la Antártida es un continente, ahí hay masa continental. Y sobre esa masa continental está la enorme masa de hielo, ¿no?
Sí.
Y es verdad lo que dice Jorge, ¿no? De momento la Antártida es el gran desconocido, Juan Pablo. No se sabe bien si el hielo en la Antártida está aumentando o disminuyendo. Algunos años aumenta, otros no termina de disminuir. Así como el Polo Norte es un gran problema, el Polo Sur no, ¿no? Sin embargo, sí que en los últimos años se está viendo que a partir de estos estudios de capas profundas podría estar produciéndose un deshielo, subterráneo, ¿no?, en capas profundas, que bueno, a la larga pues producirá también un deshielo en capa superficial, ¿no? Pero de momento está más contenido la disminución de la superficie helada en el Polo Sur. ¿Sí?
Mucho más cerca que la Antártida está la costa de Asturias, ahí hay una montaña subacuática.
Sí, una montaña gigantesca, ¿eh? Lo que se conoce localmente como el Cachucho, técnicamente es el banco de Ledanois, porque este señor de Ledanois en los años 30 del siglo pasado fue el descubridor en parte de esa estructura que tiene, pues es más grande que los picos de Europa.
Lo que hay ahí debajo.
Sí, está ahí
más
debajo.
Grande que los picos
sí,
de Europa.
Sí, y está ahí debajo.
Agárrate.
Está,
bueno, bueno.
Está debajo del mar, con 57 kilómetros de largo, más de 17 kilómetros de ancho. Y es una estructura de las muchas que hay en España. Existen más de una decena de montañas subacuáticas en el litoral. Y no nos acordamos de que realmente, igual que antes ha contado el CINA, que bueno, la plataforma continental se llenó de hielo, se cubrió por hielo, también el suelo, que en un momento fue suelo seco, también se cubrió de agua, y debajo de esos mares y océanos hay montañas como el Cachucho, que ahora está estudiándose muy intensamente porque es un paraíso de la diversidad biológica. Hay un montón de especies animales y vegetales, marinas, algunas de ellas que solo existen ahí, que tienen un gran valor y que debemos proteger.
Una pregunta más, Socina, que me queda menos de un minuto. ¿Cuánto pesamos todos?
Mira,
uno más que otros.
Todos juntos, digo.
Sí, un reciente estudio ha señalado que pesamos 287 millones de toneladas todos los humanos.
Oh,
y bueno, con diferencias.
Uno más que otros, sí.
Con diferencias según países, porque hay algunos donde pesan más que otros.
¿Ah, sí?
Sí, sí, especialmente
más.
En América del Norte,
pesan
porque,
más.
Porque eso claro. Se calcula poniendo un peso medio, ¿no? Y el peso medio de todo el planeta serían 62 kilos por habitante, claro. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, es 81, ¿no?
¿Y aquí en España lo tienes el dato? No,
en Europa se ha calculado la media 70, o 70. Sea, estamos bien, bueno. Estamos dentro de unos límites razonables.
Yo estoy por encima de la media, voy a tener que hacer algo.
Yo también, pero bueno, tampoco estamos... hay que exagerar, ¿eh? Hay que exagerar. ¿Y eso quién lo ha pesado? ¿Quién es el que...? Igual
pues
que hay gente que cuenta rayos, hay gente que nos pesa a todos.
Sí, es un reciente estudio que se ha publicado en la Academia de Ciencias Americanas,
sí.
y bueno, ha llegado a esa conclusión, ¿no? Y bueno. Ha llegado otro dato muy interesante,
rápido.
Juan Pablo, que dentro de 1.600 millones de años, si se cumple la previsión de incremento de la población, entonces la población que estemos en la Tierra pesaremos casi lo mismo que la masa propia de la Tierra.
Pero, Jesús, bueno. Déjalo ahí, Orcina. Adiós, profesor. Adiós, 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 alcalde, adiós, adiós.